Investigación. Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 3 de marzo de 2011. El tema que abordaremos el día de hoy es Economía Agrícola y Forestal en México, y para lo cual contamos con la valiosa presencia de la maestra Argelia Salinas Ontiveros. Buenos días, Argelia, bienvenida.
Buenos días, Irma, gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio, 55 36 89 89 con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, al teléfono LADA sin costo 01 800 505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. Argelia Salinas Sontiveros tiene estudios de doctorado en investigación económica por la Universidad Complutense de Madrid. Es maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y es licenciada en economía por la Facultad de Economía de la propia universidad. Es investigadora de tiempo completo de nuestro instituto, en donde es miembro de la Unidad de Investigación de Economía del Sector Primario y Medio Ambiente. Ha sido coordinadora del Seminario de Economía Agrícola que dicha unidad realiza anualmente. Ella es también profesora de la Facultad de Economía de la UNAM y uno de sus proyectos de investigación es el deterioro ambiental en la agricultura mexicana, el caso del maíz 1980-2000. Cabe señalar que es promotora cada año del premio Ernst Feder en nuestro instituto. Bien, el desarrollo de la economía del país está ligado indiscutiblemente al bienestar y buen aprovechamiento de sus recursos naturales. Paradójicamente, en nuestro país son el sector agrícola y el forestal los de mayor marginación, además de que no es un problema nuevo. Y bueno, antes bien, se ha ido agudizando con el paso del tiempo. Argelia, ¿por qué razón consideras que pese a los beneficios tan importantes que han proporcionado tanto el campo como las zonas forestales a nuestro país en actividades como turismo, desarrollo urbano, alimentación, etcétera, se han descuidado y marginado tanto hasta el punto de encontrarse en situaciones tan precarias?
En primer término, ha habido un descuido total de este sector importante, estratégico para la economía nacional y para cualquier economía de otro país, de cualquier otro país del mundo. Realmente, si nosotros revisamos la historia de todos los que son los sistemas agrícolas, estos fueron mucho muy abundantes en el pasado. Sí. Pero la tierra, o sea, de suelo, de cultivo, y el agua son elementos fundamentales de cualquier sector agropecuario. Todos estos recursos se han visto disminuidos, han sido mermados, han sido deteriorados, ¿sí? Uh-huh. Y aquello que era un gran auge agrícola en los años 50, 60, poco a poco fue declinando. Frente a los cambios también a nivel mundial, México fue quedándose como productor ya no de todas las materias primas, de algunas, y sobre todo se fue convirtiendo en receptor de inversión extranjera para desarrollar no determinados cultivos agrícolas, sino para desarrollar todo un conjunto de cadenas agroindustriales nuevas que se sumaron a nuevas formas de consumo, como fueron los lácteos, como fueron los cárnicos, ¿verdad? Y esto va dando lugar a que aquello que ese era un sector en auge, poco a poco va declinando por factores internos y debido a factores externos. Pero aquí cuenta muchísimo lo que es una política interna, la planeación de la producción agropecuaria en el país.
¿Y en cuanto a las zonas forestales?
Por supuesto que el sector primario está, ese es un sector muy importante, el subsector forestal, los bosques, ¿verdad? Los bosques que están muy asociados también al agua, juegan un papel muy importante junto con la agricultura, la ganadería e inclusive la pesca, que están considerados dentro del sector primario. Así que es. Proveen los alimentos para más de, ya somos cerca de 110 millones de mexicanos, ¿verdad? Sí. Y que son productos imprescindibles para la sociedad. Entonces, bueno, el subsector forestal juega un papel importantísimo también, porque además de que, genera absorbe dióxido de carbono, genera oxígeno, y con ello debería de contribuir a esos efectos negativos del cambio climático, del cual hoy se habla mucho. Está ocurriendo lo contrario, porque hemos arrasado con todo lo que sería la frontera forestal, en aras de extender tierras para cultivo y de extender también tierras para la ganadería. No es que no sea importante la ganadería, es muy importante para la alimentación humana, pero todo ello ha seguido un curso muy errático, debido a las políticas agroalimentarias que se han seguido a lo largo de los años 50, que no se han ajustado a los requerimientos del país.
Así es, han sido más bien requerimientos extranjeros, o sea, externos, ¿verdad? Esto ha sido una cosa muy importante. Mira, dada la temática que tenemos hoy, ¿cuál es la temática al mismo tiempo a desarrollar en el marco del premio anual Ernest Feder 2011 y que corresponde a la realización del 31º Seminario de Economía Agrícola?
Bueno, como ya bien lo mencionaste, nosotros desarrollamos un seminario de economía agrícola denominado Dr. Ernest Feder, ya que él fue el fundador precisamente de este seminario, como del premio que lo acompaña, que se llama Premio Dr. Ernest Feder, que se entrega a los mejores ensayos sobre temas de economía agrícola, ganadera y forestal, en términos muy generales. Bien, este premio, bueno, está abierto, invitamos al público a que participe con sus ensayos, puede asomarse a la página del Instituto de Investigaciones Económicas, pero también quiero mencionar que en el marco precisamente de este seminario y de este premio, nosotros vamos a abordar la temática de las estrategias de desarrollo rural integral en México, diagnóstico y propuestas. Queremos ver qué es lo que ha pasado precisamente con esos objetivos de desarrollo rural, además integral, y lo integral considera lo sustentable, tan llevado y tan traído, pero tampoco cumplido.
Así es.
Y queremos hacer un diagnóstico, pero también queremos aterrizar en propuestas claras y precisas que vienen precisamente de los productores, como también del sector de la academia, para de una vez por todas plantear un programa que incentive, que rescate al campo mexicano tan necesario en la provisión de alimentos, en la provisión de servicios ambientales, ya mencionaba yo el papel de los bosques, del agua, pero bueno, pues hasta del paisaje, ¿verdad?, que ahí juegan un papel importante el subsector forestal. Esto es muy importante en un marco de crisis económica general, que pues ahora ya no solamente es la crisis financiera, se trata de una crisis múltiple, una crisis también alimentaria, una crisis además también ambiental, que nos está enfrentando a problemas tan graves como son el cambio climático y los efectos que este ha tenido en los en todos los ecosistemas, pero aquí nosotros nos centramos específicamente en los ecosistemas agroalimentarios, ¿verdad? Todos están enlazados. Entonces, bueno, ese sería el tema general del seminario, para lo cual vamos a llevar a cabo diferentes mesas de trabajo donde vamos a analizar desde la evolución del concepto de desarrollo rural integral, ¿sí? Y vamos a ver realmente si se ajusta o no a esta crisis multidimensional que mencionaba, que algunos han denominado correctamente como crisis civilizatoria, una crisis prácticamente del capitalismo, ¿verdad?, que no encuentra salidas, y en donde, bueno, también queremos ver en otra mesa con qué contamos, qué bienes y capacidades tenemos de parte de los productores frente a esta gran crisis para llevar a cabo un desarrollo rural integral. Queremos ver también el carácter estratégico de las cadenas agroalimentarias en el marco del desarrollo rural. Todas las cadenas agroalimentarias son muy importantes, pero hay algunas que son fundamentales para vitales para la alimentación.
Claro, sí.
Y bueno, queremos ver una mesa también que va a tratar el cambio climático y en el sector agropecuario y sus consecuencias para el desarrollo rural integral. Queremos ver qué efectos son los que estamos ya enfrentando, pero también queremos ver qué políticas públicas se van a poner en práctica para no solamente para enfrentarlos, sino para prevenir todas las consecuencias que de allí derivan en términos de producción de alimentos. Y bueno, queremos ver también cuáles son las contribuciones, tanto del sector académico, de los productores, del sector dedicado a ciencia y tecnología, como también, bueno, pues que cuáles son las propuestas de los consumidores, ¿verdad?
Claro.
Bueno, esos serían los grandes
temas. En términos generales.
En términos generales que nosotros queremos abordar. Y creo que esos temas son de vital importancia, puesto que todos, al menos los que somos asalariados, conocemos bien el costo económico que tienen los alimentos. Sabemos perfectamente bien que la canasta básica alimentaria hoy no se está satisfaciendo con el salario mínimo actual. Sabemos también que estamos enfrentándonos a una crisis alimentaria de carácter mundial, reconocida esta por los organismos internacionales que como son la FAO, como son el Banco Mundial, y que han hecho múltiples recomendaciones al respecto y que están haciendo llamados de atención verdaderamente urgentes para que cada gobierno conducente para tener autosuficiencia alimentaria.
Muy bien. Bien, estamos en momento económico, la economía y usted, con el tema Economía Agrícola y Forestal en México, con la maestra Argelia Salinas Ontiveros. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
El Instituto de Investigaciones Económicas, a través de su Centro de Educación Continua, invita al curso Introducción a la Econometría con STATA, el cual tendrá lugar del 28 de marzo al 1 de abril de 2011. La sede del curso será el Laboratorio de Cómputo 2 del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y el horario de clase será de lunes a viernes, de 4 a 8 de la noche. Para mayores informes, los interesados deberán consultar la página electrónica www.iiec.unam.mx/cs.
Continuamos en Momento Económico.
Mira, me surge una pregunta que me parece interesante. Tiene ya 31 eventos el premio Ernest Feder, el seminario pues de Economía Agrícola. ¿Y cuál ha sido el destino de todos los trabajos que han ganado el premio y dónde pueden encontrarse? Yo creo que esto es importantísimo porque tengo entendido que a través de estos 31 años se han presentado muy buenos trabajos. Yo no sé si sean del conocimiento general de las personas, si los han podido consultar, si son publicaciones que se pueden vender, o sea, que están a la venta y que las pueden adquirir. Dinos, por favor,
sí, Argelia. Los resultados de cada seminario, que como bien lo mencionas, ya vamos en el 31º en este año, han sido publicados en forma de memorias en algunos casos impresas, ¿verdad? Y en los últimos años, como lo marca las nuevas tecnologías, en forma digital. Todos ellos se pueden consultar, algunos quizás se encuentren agotados, pero creo que vale la pena que todo el público que nos escucha se pudiera acercar a lo que precisamente el Instituto de Investigaciones Económicas, su personal académico y personal académico invitado, ha hecho en términos de esfuerzos por aportar a los grandes problemas de este sector estratégico. Y bueno, las memorias se encuentran en el Departamento de Publicaciones del propio Instituto de Investigaciones Económicas, en su nueva sede, y muchas de estas memorias se encuentran todavía impresas, decía yo, y yo puedo asegurar que al menos las memorias de los últimos años, allí las tenemos. Que todos los problemas, por ejemplo, que hemos enfrentado previo al Tratado de Libre Comercio, durante el Tratado de Libre Comercio y la liberalización del sector agropecuario y todas las consecuencias que de ahí han derivado, se encuentran trabajadas, analizadas y con una serie de propuestas alternativas también ahí en el instituto. Entonces ahí se pueden encontrar. Por supuesto que no solamente hacemos diagnósticos, no solamente cuestionamos, ¿verdad? También hacemos propuestas, y hacemos propuestas además muy objetivas, pero muy enfocadas hacia lo que sería la problemática integral. No se trata solamente de un sector que aporta el 4.5 del Producto Interno Bruto. Es un sector que, si consideramos que además está asociado a la agroindustria, sí, aporta mucho más, aporta más del 10% ya en términos de alimentos procesados. Pero sabemos muy bien que es un sector que depende de la existencia de recursos naturales, sí, de pues el mantenimiento de esos recursos naturales, que depende también de políticas estatales que incentivan la producción, sobre todo aquellos productores que están en condiciones desventajosas, como son los pequeños y medianos productores, ¿sí? Sí. Y sobre todo que tienen que apoyar a sectores de consumidores, los más vulnerables, que bueno, en los últimos años sabemos que más de la mitad del país está en pobreza y pobreza extrema, y la gente más pobre, contradictoriamente, sí, radica en las áreas rurales.
Es cierto. Bien, en cuanto, yo supongo que también las obras que han sido premiadas llevan también consigo la promesa de ser publicadas, es decir, las obras que han sido motivo de premiación, ¿estas también se pueden conseguir todavía en la librería de nuestro instituto?
Sí, una buena parte de ellas, sí, porque en algunos casos sí se han agotado estas memorias de los seminarios en impresas o electrónicas, pero los ensayos que se premian se publican justamente en el marco de la memoria de cada seminario, y allí se encuentran, y ha habido aportaciones muy interesantes.
Sí, tengo entendido que sí. Gracias, Argelia. Bueno, ¿cómo se encuentra el campo mexicano en estos momentos ante esta importante proliferación de transgénicos? Esto ha sido una pregunta reiterada incluso cada vez que vienes, pero en este momento, ¿cómo está la situación de los transgénicos?
En estos momentos, la aplicación indiscriminada de nuevas tecnologías, en este caso de los transgénicos, ha causado verdaderamente un desastre agroambiental en el país. Y este desastre creo que se puede profundizar, causando severos daños económicos, sociales, nutricionales. En aras de estas nuevas tecnologías, por ejemplo, cultivos como son tan importantes, de los cuales dependemos, como son el maíz, ¿sí? Se están poniendo en práctica esas tecnologías, sobre todo en el norte del país. Ahí indiscriminadamente se plantea que esas tecnologías van a dar resultados altamente productivos, que van a incrementar la productividad. Esto es parcialmente verídico, porque van acompañados de un uso altísimo de agroquímicos. Sin embargo, ninguna tecnología puede ser eficiente cuando nos enfrentamos a problemas de sequía, a problemas, por supuesto, de exceso de lluvias, ¿verdad? Y a todos esos problemas que el cambio climático
está llevando
a grandes desastres en todo el mundo. Sí. Y frente a ello, creo que tecnologías como estas están demostrando que no son eficaces. Sin embargo, esas tecnologías están causando severos estragos, porque, en primer lugar, sí, son costosas. Esas tecnologías requieren pago de patentes por todos aquellos que las usen. Nuestros campesinos en México, más de 3 millones de campesinos, sí, que todavía existen en este país, no pueden acceder a ese tipo de tecnologías. Pero si accedieran, el campo mexicano está muerto no a largo plazo, a corto plazo. Porque esas semillas son desechables, sirven para un solo periodo de cultivo. El campesino que cuidadosamente selecciona sus semillas en cada ciclo de cosecha para el siguiente, ¿sí? No va a ser inútil. Esas semillas no van a poder germinar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tipo de tecnología que se instrumenta en el campo mexicano, porque esta puede ser precisamente una estrategia para una dependencia total del país. Dependencia que, de hecho, ya tenemos. No solamente en maíz, en frijol, la tenemos en muchos otros cultivos más. Pero una dependencia que está fincando promesas de autosuficiencia en lo que podemos importar, en esos momentos es muy peligrosa, es irreal, porque en todo el mundo tenemos problemas, tenemos crisis alimentarias. En todo el mundo el cambio climático está haciendo sus estragos. Australia ya no es el granero del mundo con las fuertes inundaciones que ha sufrido. Y muchos campos de cultivo en Estados Unidos ya no se dedican a, por ejemplo, a la producción de soya, de trigo y de muchos otros granos que también son básicos para la alimentación. Ahora se están destinando a la producción de maíz, maíz transgénico, para obtener
combustibles.
Biocombustible, llamado biocombustible.
Sí.
Entonces se está centrando la atención desde el punto de vista estratégico en los problemas que estamos enfrentando ya en este momento con el petróleo, sobre todo con estos problemas bélicos que han surgido en Libia, en Egipto, en todos estos países. Bueno, entonces no nos equivocamos cuando el año pasado dijimos que estábamos frente a una disyuntiva, o dedicamos las tierras, el suelo, el agua a la producción de alimentos, o la dedicamos a alimentar los autos, jugoso negocio para grandes automotrices, para grandes compañías petroleras, ¿sí? Pero entonces la población mexicana está enfrentando un futuro verdaderamente de desastre, ¿sí? En cuanto a provisión de alimentos. Todos sabemos los problemas que tenemos para adquirir muchos alimentos, pero sobre todo granos básicos. Sobre todo granos básicos, y desde luego los cárnicos, que ya no están en el plato del mexicano, ¿verdad?
Sí.
Ya no existen. Las verduras tampoco, las exportamos. Qué bien que las exportamos, pero a nivel de país requerimos también plantearnos cuál es una verdadera alimentación, una nutrición, distinguir entre esto y, bueno, pues todo aquello que se comercializa.
Claro. Sí, en aras de obtener divisas, está bien, como dices tú, la exportación, pero sin abasto suficiente en el mercado interno, esto resulta sumamente, cegador en cuanto a la alimentación del mexicano. Si a eso le sumas que también hay que importarlo, resulta mucho más caro no tener el abasto suficiente y no estar mandando hacia el exterior, exportando solo excedente. De hecho, se está exportando casi toda la producción de frutas y verduras. No solamente verduras, sino frutas y verduras. Frutas que ahora importamos de Chile. Entonces es algo así como, bueno,
paradójico.
Está realmente muy cambiada la cosa, ¿no?
Sí, inclusive, por ejemplo, en las áreas rurales, pues la mayor parte de la gente cultiva grano, o sea, algunas hortalizas. Sí. Pero es ahí, en las áreas rurales, en donde vive el 80% de la población subnutrida de todo el mundo, ¿sí? Uh-huh. Se calcula que entre 4.000 y 5.000 millones de gentes en el mundo están carentes de hierro, por ejemplo, ¿no? En México, los problemas de desnutrición, de malnutrición, de obesidad, etcétera, todos ya los conocemos. Creo que de eso está muy consciente todo el público que nos escucha, porque lo vive a diario. Pero, bueno, pues no puede obtener proteínas de origen animal, como sería de la carne, de la leche, porque también nuestra ganadería, la ganadería mexicana, se ha estado subordinada a todos esos cupos de importación que tenemos, sobre todo del lado de norteamericano, ¿verdad? Sí. Y mientras tanto, aquí en el país, sí, una actividad que en su momento fue bastante, tuvo bastante auge, exportábamos, aunque sean becerros de engorda, ¿verdad? En esos momentos no lo existe. Nosotros tenemos, nosotros quiere decir que tanto el gobierno mexicano como el área científica, la academia, tenemos que tomar ya en nuestras manos esos serios problemas e ir elaborando políticas alternativas, porque de otra manera esto puede ser bastante pernicioso, puede haber un gran estallido social y realmente no nos gustaría vivir lo que se ha vivido en Sudáfrica, lo que se ha vivido recientemente en Egipto, sí, o en Haití, ¿no? Y estamos, pues, creo que al borde de esa situación. Si nosotros seguimos dependiendo de las importaciones de Estados Unidos, sí, o de las importaciones de algunos otros países del mundo, porque realmente tenemos tantos tratados de libre comercio que en eso se finca inclusive la posibilidad de acceder a alimentos. Pero no se está considerando esta crisis multidimensional, sí, de la que hablaba al principio.
Sí, esa pérdida de soberanía alimentaria, ¿no? ¿Qué es esto?
Exacto, exacto, sí, que nos ha llevado a una pérdida de soberanía alimentaria. No, uh-huh, no la tenemos.
Así es.
Y hay que rescatarla.
Muy bien, vamos a hacer un puente musical muy bonito y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El 55 36 89 89.
continuamos en Momento Económico.
Mira, hay dos llamadas que quiero agradecer y pasártela. Ah, son dos llamadas de una misma persona, de Esperanza de León, que dice: somos un país que tratamos de encontrar la raíz de nuestros fracasos, pero al mismo tiempo somos muy ignorantes y supersticiosos, lo que nos hace muy manejables para el interés económico y político. La población en general se pasa viendo la televisión en vez de estudiar y generar una cultura en la población, lo que facilita al interés económico y político el control sobre nosotros. Bueno, tiene razón, estamos con ella. Y además agrega, ¿existe un permiso para que los ejidatarios y comuneros vendan sus tierras? Y felicita el programa. ¿Sí existe este?
Sí. Bueno, si me permites ir respondiendo, creo que tiene razón nuestra amiga Esperanza. Y existe un permiso para que vendan sus tierras. Realmente no es que exista un permiso, prácticamente quedaron obligados a vender sus tierras. Los programas de certificación de tierras ejidales, sí, que se llevaron a cabo, realmente les dieron la propiedad, no la propiedad colectiva como tenían anteriormente como ejidatarios, sino que les dieron la propiedad, el derecho a la propiedad privada. Y en el marco de una problemática en el país que ya lleva más de 25 años, en donde el Estado se retira muchos de los apoyos que recibían los campesinos, prácticamente por falta de recursos financieros, sí, y porque tienen que emigrar a otras zonas dentro de México o prácticamente a los Estados Unidos o a Canadá, sí, se ven obligados a vender sus tierras. Pues desde luego tienen el permiso para venderlo. Entonces, estos programas también han sido nocivos, porque tenemos zonas en donde inclusive nosotros llegamos, ¿no?, a algunas zonas rurales y están desiertas. Son pueblos fantasma, no tienen habitantes. La mayor parte de sus habitantes migraron, ¿sí? Bueno, esos suelos son para los mejores postores. ¿Quiénes son? Son los especuladores de suelo que están surgiendo y que van a surgir más fuertemente en los próximos años. Uh-huh. Entonces, bueno, estamos en una situación en donde inclusive podemos perder aquello que nos permite producir alimentos, que uh-huh, es
claro,
la tierra. Sí, bueno, eso por una parte. Pero sí, por la otra parte, es cierto que los medios la publicidad, sí, uh-huh, enajena a la población. Pese a todo ello, sí, se está cobrando mucha conciencia, tanto así que la gente está exigiendo que en las escuelas, por ejemplo, se vendan alimentos nutritivos y ya no todo aquel alimento chatarra que ha generado sobrepeso, que ha generado enfermedades para la población infantil. Ya no somos una población enferma de los 40 en adelante. Ya tenemos una población enferma desde los primeros años de escolares, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, también la gente, la sociedad, ha estado cobrando conciencia. Y a medida que se le dé a conocer cuáles son los alimentos que le nutren, ¿sí? Y a medida que también se le ofrezcan alimentos a precios accesibles, de acuerdo también a, sobre todo, a un salario mínimo, en esa medida creo que la gente podrá nutrirse y en esa medida podremos gastar menos en problemas de salud, hospitales y todo su equipamiento, ¿sí? Y, sí, claro, por lo tanto, dedicar todos esos recursos a rubros mucho más importantes como son la educación o como son precisamente la investigación científica para generar alimentos sanos, alimentos nutritivos y con tecnologías nacionales. Esto es posible. En los años 80 hubieron muchas propuestas de ese tipo dentro de la universidad. Ahí están los reportes de trabajo, ¿sí? Quien habla también trabajó en todo esto y podríamos llevarnos mucho tiempo en ello. Pero ahí tenemos las publicaciones también en el instituto.
Uh-huh. Y las propuestas, como dices tú.
Uh-huh. Sí, así es.
Bueno, sin lugar a dudas, la economía forestal ha sido fundamental para la elaboración de muebles y otros muchos productos que se proporcionan comodidad en la vida moderna. ¿Cuál ha sido el desarrollo de esta industria forestal durante el último decenio, digamos, en nuestro país, y hacia qué actividades y destinos?
Bien, como bien lo mencionas, la industria forestal, bueno, es muy importante para la obtención de madera, para transformarla inclusive en papel. Uh-huh. Pero en aras de libre comercio, sí, también se ha permitido la incursión de inversionistas, ¿verdad? Que, bueno, frente a todas las restricciones, frente a todo lo que lo que México cuenta en términos legales para prohibir la tala inmoderada. Uh-huh. A pesar de todo eso, se han talado zonas enteras. Y esto, por supuesto, que tiene que ver no solamente con arrasar los bosques, está creando todo un que no nos permiten enfrentar el cambio climático, puesto uh-huh. que los bosques precisamente son generadores de oxígeno, absorben dióxido de carbono. Entonces, a medida que se está talando, entonces nosotros tenemos uh-huh. más problemas con nuestros recursos naturales. Tenemos más problemas provocados por el cambio climático. Simplemente, bueno, pues todo el mundo sabemos de los grandes ciclones, de las grandes tolvaneras que azotan inclusive a la capital. En sí. Todo ello se debe a esa tala inmoderada. Sí. Frente a ello, inclusive, creo que todos sabemos que se asesina a quienes defienden los bosques. En este país han muerto personas, muchas personas, por defender los bosques, ¿sí? Frente a ello, pues parece que en este país está reinando la ley de la selva, porque definitivamente no hay un control sobre este problema ni sobre muchos otros más, ¿no? Antes, por ejemplo, nos preocupábamos muchísimo porque la frontera agrícola era rebasada, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ocupaban pues muchas áreas forestales para la ganadería, por ejemplo. Pues ahora ya no solamente es ello, sino que ahora esa tala inmoderada, ¿sí? Pues va para generar riqueza de unos cuantos especuladores, ¿sí? Dejando al país hundido verdaderamente en un problema múltiple.
Ya lo mencionaste, sí, es muy grave lo que
está pasando. Y además, pues los bosques también retienen el agua. Claro. Otro problema mayor que tenemos en el país.
Así es. Dice Ángel Cervantes, muchas gracias por su llamada. ¿Qué perspectiva tiene la sustitución del arbolado urbano por árboles frutales, reglamentando la limpieza de los frentes prediales a cada propietario para evitar aceras sucias y el problema alimenticio? Se tendría la mejor cultura de una sana alimentación facilitando el intercambio de frutas. Pero ¿qué perspectiva tiene este programa de sustitución del arbolado urbano?
Sí,
a tu modo de ver.
Desde mi punto de vista es un buen programa. Lamentablemente solamente se está instrumentando en el Distrito Federal. Uh-huh. Inclusive, bueno, pues cultivos en azoteas, aprovechamiento de azoteas para algunos cultivos, el contar pues con árboles frutales, se podrían cultivar inclusive algunos frutales, ¿no? Sí. Algunos cítricos que te podría decir. Pero lamentablemente esto se está llevando a cabo solamente en el Distrito Federal y eso en algunas zonas. Hay algunas zonas donde pues la población realmente sale a trabajar en la mañana, regresa en la noche y creo muy difícil que se ocupe de cuidar pequeños espacios de cultivo. Pero creo que es una buena perspectiva y que debería de trabajarse a nivel nacional. Y creo yo que junto con esta propuesta deberían de trabajarse muchas otras propuestas como alternativas agroecológicas, ¿sí? De tal manera que muchos patios se conviertan, por ejemplo, en huertos familiares, ¿no? Claro. Igual que en los años 80, principios de los 90, se pensaba en algunos convertir algunos pequeños patios, ¿sí? En pequeños pastizales, muy pequeñitos, en donde hubiera inclusive algún tipo de producción de ganadera de traspatio. Y esto suena a lo mejor muy ilógico, pero pues cuando la gente no tiene cómo ir a comprar un supermercado, creo que sí es factible y creo que le es muy útil, ¿sí?, algún sector de la población contar con estas alternativas de autosubsistencia, tal y como se está haciendo en algunas zonas rurales, ¿no? Exacto. Aunque realmente en las zonas rurales, pues ya lo más que pueden hacer es cultivar productos agrícolas. Muy Perfecto. Poco se produce ganadería, por ejemplo, ¿no?
Es cierto. Lucrecia Espinosa Burto te felicita. Y al programa también, gracias. Y dice, gracias por tratar este tema tan importante y tan olvidado por las autoridades. Lidia Morales pregunta, ¿dónde se sembraron los 30 millones de árboles que el presidente dijo que sembraría? ¿Tú estás enterada dónde están? ¿Dónde se sembraron o qué?
Sinceramente no, sinceramente se anuncian muchos programas que en la mayor parte de los casos son publicitarios, uh-huh. ¿sí? Como igualmente se está planteando que tenemos problemas de alimentos, pero no hay problema con los granos, sino con las hortalizas. Realmente creo que está muy fuera del platillo mexicano el consumo del brócoli, del pepino, de la berenjena. Todos uh-huh. estos son productos de consumo, lamentablemente para sectores de altos ingresos en México, ¿sí? El problema lo tenemos fundamentalmente, ¿sí?, con los granos básicos. Y más que hortalizas de ese tipo, nosotros quisiéramos saber qué está pasando con el precio del limón, con el precio de la cebolla y con el precio de algunos otros productos más como el tomate y el jitomate, que son de consumo generalizado, ¿sí? No se necesita ser ama de casa para saber que esos productos son muy indispensables. Pero de todo ello, ¿sí?, tampoco nos dan cuenta el sector oficial. Yo me he cansado de buscar información en Zagarpa y no sé qué está ocurriendo con el limón, no sé qué ocurre con la cebolla, ¿sí? No hay información. Y por supuesto,
¿no hay una razón climática para ello?
No hay tampoco una razón climática, definitivamente no. Y realmente esa es una pregunta que sí creo que las autoridades están obligadas a responder. ¿Qué está pasando con esos productos? Que desde luego son producto de la especulación. Pero necesitamos saber quién está especulando de esa manera.
¿Quién acapara, verdad?
¿Quién acapara? Sí.
Este es una buena pregunta. ¿Para qué hay tantas oficinas ecológicas? Pregunta Lidia Morales. Lo que se necesita es gente que vaya a sembrar árboles. Bueno, es un punto de vista de ella, ¿no?
Sí, dice necesitamos que educación también para eso.
Uh-huh. Oye, ¿en qué consiste la arboricultura maderera? ¿Y cómo se ha desarrollado en México? Ya ves que se habla de arboricultura maderera. ¿Qué es esto?
Bueno, es una actividad que justamente está encaminada pues a la plantación de árboles que puedan generar madera. Pero, bueno, todo producto tiene que estar cultivado en condiciones apropiadas. Realmente en este país no se ha hecho el diagnóstico de qué especies se pueden cultivar, en dónde también. Y es ahí en donde hace mucha falta realizar diagnósticos de qué suelos tenemos en México, para qué los podemos dedicar más, para agricultura, ganadería o para silvicultura, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido juega un papel importante la planeación, pero una planeación real, no aquella que está como Plan Nacional de Desarrollo o Plan Sectorial Agrícola, ¿no? Uh-huh. O agropecuario. Necesitamos una planeación verídica, ¿sí? Una planeación también muy responsable que esté destinando los recursos que también cada región que cuenta con un determinado potencial, ¿sí?, se pueda desarrollar. Podemos tener muchas alternativas, pero si no dedicamos recursos para ello, como ha venido ocurriendo, porque bueno, pues el presupuesto para el sector agropecuario pues fue de los más castigados, ¿no? Uh-huh. En este año. Claro. Entonces, no podemos tampoco incentivar ningún tipo de producción agrícola, ganadera o forestal.
Pues es una pena, porque además no es solamente lo que no se hace, sino lo que se ha perdido. en este terreno, México es un país que ha perdido muchísimo terreno forestal, está dicho por propios y extraños. Entonces esto es urgente desde el punto de vista climático, desde el punto de vista económico interno, desde el punto de vista de la vida misma de la población. Entonces, si no existe ni siquiera en un plan real que se haga la resiembra, digamos, que exista esta arboricultura, ¿no?
Sí.
Entonces, digo, no es nada más por obtener madera, porque hay árboles que no están dedicados realmente a ser utilizados, digamos, para como madera para construcciones, para muebles, para qué sé yo, todo lo que se utiliza en la industria, sino también como el paisaje, que esto es muy hermoso, sí, pero no solamente eso, sino para la producción de oxígeno. Y como dices tú, también recoger el dióxido de carbono. Entonces esto está dando al traste con la vida toda de una población y de un país. Aquí tenemos zonas completamente arrasadas. Por ejemplo, yo recuerdo haber visto la zona de Chiapas, que está la frontera con Guatemala. Hay una diferencia de 360 grados entre cómo está el terreno en México y el terreno en Guatemala. En Guatemala está totalmente sembrado, hay árboles de maderas preciosas y más arriba hay café, y aquí es solo y sencillamente terreno agrietado, terreno arenoso, completamente olvidado. Eso habla de una falta de cuidado, de una política real de cuidado de nuestras zonas forestales y de haber permitido que se haya deforestado zonas completas, ¿verdad?, en aras de no sé qué y en comisiones de no sé cuánto, ¿verdad? No lo sé. Esto yo no lo sé, pero lo que sí se ve es muy claro que no es que sean zonas desérticas, sino que se han vuelto desérticas.
Sí, se han desertificado por la mano del hombre. Y mira, eso es muy grave, porque todavía no llegamos a esos niveles, pero por ejemplo, en Bolivia, ¿sí? La erosión, la destrucción de bosques y selvas, ¿sí?, da cuenta precisamente del 57% de la emisión de gases de efecto invernadero. Esto, por ejemplo, en Bolivia. Uh-huh. Esperamos no llegar a esos niveles, pero para eso precisamente hay que hacer un buen diagnóstico y hay que hacer un buen plan nacional para el rescate del campo mexicano.
Exacto. Aquí preguntan, hay una reflexión, dice: el incremento de los alimentos y la cifra que arrojan es totalmente desproporcionada con relación a las cifras que del Banco de México. ¿Podría dar algunas razones de este incremento, del incremento de alimentos? Dice que el Banco de México dice que se ha incrementado la producción de alimentos. Dice, nota, petición del incremento en tiempo del programa de la retransmisión por FM. Ah, bueno, es una petición de nuestros radioescuchas. Pero entonces, el incremento de alimentos no existe realmente, no se ha incrementado la producción agrícola, como se dice frecuentemente en forma oficial.
No todos los productos se han incrementado en términos.
Pero ha habido
incrementos de producción, pero también ha habido incrementos de precios. Hay una fuerte especulación. El aspecto de la comercialización también de los alimentos es muy importante, porque realmente desde que el Estado se retiró de la regulación, ¿no?, del precio de los alimentos, pues en un libre mercado todo mundo especula, ¿verdad? Sí. Todo mundo especula, y lo cierto es que al menos los índices inflacionarios que nos presenta el Banco de México o la Secretaría de Economía no corresponden con la realidad que enfrentamos todos los consumidores. Sí. Realmente nosotros podemos dar cuenta de lo que la canasta básica cuesta, y la canasta básica hoy día está pues fuera más del 80% del poder adquisitivo real, ¿sí? Entonces, también yo creo que es muy importante que el sector oficial dé cuenta real del comportamiento de los precios, del comportamiento de la producción. Bueno, es que hemos estado viviendo en un país ficticio en muchos aspectos. Ya necesitamos vivir en un país en donde se dé cuenta de lo que realmente estamos enfrentando.
Eso es.
En este caso, en términos de alimentos.
Enfrentar ese gravísimo problema. Bueno, Daniel Jiménez te felicita y dice, el gobierno no tiene una política adecuada para proteger nuestro medio ambiente. Eso también es cierto. Andrés Zamuano, ¿qué significa la Oxfam y su propuesta de agricultura sustentable?
Bueno, la Oxfam es una organización internacional que ha hecho, está haciendo permanentes diagnósticos de lo que está ocurriendo en términos de sector rural, en términos integrales, ¿verdad? Exacto. Y que tiene numerosas propuestas para precisamente llevar a cabo una agricultura sustentable, una agricultura menos depredadora, pero nos llevaría mucho tiempo hablar de esas propuestas.
Bueno, dice que ¿por qué se piden donativos para esta propuesta?
Bueno, yo creo que todas las organizaciones no gubernamentales y sobre todo en épocas de crisis tienen que sobrevivir a partir de donativos.
Bien. ¿En qué momento y con qué políticas económicas se dio el cambio de ser autosuficientes a ser dependientes en la cuestión alimentaria? También es motivo de todo un programa. Le prometemos al señor Javier que en un próximo programa tú hablarás de esto porque tiene raíces históricas muy importantes. Sí. Susana Gil felicita al programa y dice, ¿cuáles son los verdaderos impactos que sufre nuestro medio ambiente con la deforestación? Bueno, ya los mencionaste, ¿verdad? Que sí. Hay una gran contaminación, no solamente urbana, sino rural.
Sí, y hay una erosión del suelo. Sí, claro. Realmente tenemos problemas también de agua. El agua no se retiene, ¿verdad? En todas estas cuencas forestales. Y sobre todo tenemos esa erosión del suelo. El suelo se pulveriza, vamos, ¿no? Uh-huh. Y eso es producto inclusive de una fuerte contaminación en áreas urbanas cercanas. Exacto. A estas.
Ay, pues se nos acabó el tiempo, nos apena sobremanera porque se quedaron en el tintero algunas cuestiones que queríamos preguntarte. Sin embargo, bueno, te felicitamos y te agradecemos mucho tu presencia en el programa. Quiero antes agradecerle a Alberto Carvajal y a Manuel Rodríguez sus llamadas. Y bueno, la maestra Salina Sontiveros les da en este momento su correo electrónico para que le hagan las preguntas y ella se las conteste.
Sí, con mucho gusto. Mi correo electrónico es argelia, con G de gato, @servidor.unam.mx.
Están ustedes servidos.
A sus órdenes.
Bien. Pues muchas gracias a ti por estar aquí, a nuestros radioescuchas por ser tan pacientes, tan participativos. Y por supuesto, le agradecemos a Socorro Montes sus controles técnicos tan acertados, a Araceli Martínez y a Santiago Hernández por ser tan eficientes en la producción. Y bueno, Irma Manrique, que conduce y coordina, les desea muy buen día y un mejor fin de semana. Muchísimas gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.